Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que a pesar de estar en periodo vacacional, tenemos información importante para compartirles. Les comento que la clave de la seguridad alimentaria está en el acceso de forma continuada y sistemática a una alimentación suficiente en cantidad y calidad. El doctor Carlos Alberto Campos Bravo, coordinador de la carrera de Ciencia de los Alimentos del CUCBA, conversa con nosotros al respecto.
El tema que queremos tratar con usted en esta ocasión es el relacionado con la seguridad alimentaria. ¿Pudiéramos partir de la definición precisamente de seguridad alimentaria y posterior a ello externarle algunas inquietudes que tenemos al respecto?
Sí, claro que sí. Aún en la actualidad, aunque ya esto tiene varios años, la conceptualización de la seguridad alimentaria sigue como en controversia, ¿no? Sobre todo por cómo se entiende integralmente ese concepto. En realidad, seguridad alimentaria y nutricia involucra ambos aspectos. De acuerdo a la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se define como seguridad alimentaria y nutricia cuando los individuos de un grupo poblacional tienen en todo momento el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. La parte de inocuo quiere decir que esté libre de alteración, de adulteración, de contaminación dentro de los parámetros permitidos para ese alimento, ¿no? Entonces, que tenga ese acceso económico y suficiente a esos alimentos inocuos y nutritivos con el objetivo de satisfacer sus necesidades y sus preferencias también en un momento dado, ¿no? A fin de que se pueda llevar una vida activa y sana, productiva, ¿no? En realidad es un concepto muy, muy integral.
Oiga, doctor, en este momento de la emergencia sanitaria, sin duda alguna habrá cambiado precisamente el acceso que se tiene o esta seguridad alimentaria. Pero si pudiera usted explicarnos a detalle cómo está nuestro país o cómo estaba previo a esta emergencia sanitaria con relación a esa seguridad alimentaria, partiendo por supuesto de esta definición que usted nos ha compartido.
Bueno, en ese sentido, pues nuestro país siempre ha estado en el foco de la inseguridad alimentaria, ¿no? Pero, bueno, un aspecto es que no haya suficiente alimento, ¿no? Y por otra parte, está el hecho de que no se tenga el poder adquisitivo económico como para acceder a los alimentos, ¿no? En realidad, la primera parte de disponibilidad de alimentos, en términos generales en todo el mundo, no es problema la disponibilidad de alimentos. Porque alimentos sí hay. Y hay muchos. El problema es que las poblaciones no los pueden comprar, o los países no los pueden comprar, o el sistema comercial no les permite tener acceso a esos alimentos, ¿no? Son barreras que van más allá del hecho de que el alimento esté disponible, ¿no? No sé si me explico.
Claro.
Y por lo tanto, entonces, se convierte en un problema económico. Y eso en nuestro país, pues, desde siempre ha estado presente, ¿no? Sí se ha exacerbado en estas condiciones sanitarias actuales por la contingencia del COVID. Yo hasta ahorita no conozco un estudio que haga la valoración exacta. Sí hay algunas publicaciones que hacen esas aproximaciones, pero pues también es algo que se puede inferir, ¿no? Si se afecta a las cadenas productivas alimenticias porque ya no se están comprando el producto, pues entonces la producción, aun cuando sea óptima, en su comercialización se ha disminuido, ¿no? O a lo mejor se echaron a perder muchos alimentos porque no había la ruta comercial para poder hacer ese intercambio, ¿no? Entonces, Pues sí, sí es un asunto que al final de cuentas no se detuvo completamente las cadenas productivas alimenticias, pero que al final de cuentas sí se ven impactadas porque pues ese flujo comercial se vio alterado, ¿no? Entonces ahora, incluso lo recomienda organismos como la FAO, la alternativa es apostarle a productores locales, ¿no? Entonces, eso pues tiene su parte de beneficio. Si se incentiva a los productores locales a comercializar sus mismos productos dentro de su región, pues eso va a favorecer muchísimo a las cadenas productivas primarias sobre todo, ¿no? Y a incentivar la economía de esos productores, que muchos de ellos, pues sabemos que están en condiciones muy precarias. Y por lo tanto, tal vez, esa es probabilidad, ayude a regular un poco los costos de los productos, ¿no? Que también, pues por tendencia han estado a la alza. Pero si recurrimos a esos mercados locales, probablemente pudiéramos ver un efecto a la baja en los precios, ¿no? Obviamente esto requiere de muchos ajustes en los sistemas de comercialización, ¿no? Y de apoyos gubernamentales también. Entonces, pues en general en nuestro país, creo que tendríamos una muy buena oportunidad de hacer ese tipo de reconversiones, ¿no? Aprovechar la crisis para favorecer, como pudiéramos decir, el mayor soporte en las cadenas productivas, sobre todo en las primarias, que son las más críticas comúnmente en todo el mundo, ¿no?
Doctor, ¿de quién es responsabilidad ofrecer esta seguridad alimentaria?
Así como una responsabilidad única y directa, no debería de haberla, porque es compartido, ¿no?, entre los gobiernos, entre los diferentes eslabones de la cadena productiva, y no solo los que producen o los que transforman o los que comercializan, sino los que están insertos en medio de esas partecitas como intermediarios. Y pues es multifactorial el asunto, entonces también la responsabilidad es compartida, ¿no? E incluso tiene que ver con cuestiones de comercialización externa, entonces también ahí incluiríamos políticas federales y los acuerdos comerciales con otros países, ¿no? Pues en general el problema de la alimentación pues es global, entonces las responsabilidades pues son compartidas en diferentes ámbitos, ¿no? Incluso hasta en el mismo consumidor, ¿no? En el ámbito en el sentido de su decisión de qué comprar, de qué no comprar, de cómo comprar conscientemente también, pues en buena medida, aunque le estén dando la información por los medios de comunicación, pues al final quien decide y su criterio se lo dirá qué es lo que come, qué es lo que no come, o cuánto come, qué compra, con el poco o mucho dinero que tenga, pues es el consumidor, ¿no? Como por ejemplo, hay siempre controversias con lo de los productos chatarra, ¿no? La gente luego empieza a consumir productos chatarra. Yo alguna vez escuché a un empresario que decía que no hay alimentos chatarra, hay consumidores chatarra, que no saben consumir adecuadamente, y estoy de acuerdo con él. Entonces, en ese sentido, pues también el consumidor resulta responsable, ¿no?, de este tipo de cuestiones.
Doctor, ¿qué aspectos o qué factores deben estar presentes para hablar de una seguridad alimentaria?
Bueno, los productores primarios se encargan de esos alimentos base, ¿no?, en el campo. Ok. Pero luego tenemos el asunto de en cuánto van a vender ese producto, ¿no? Entonces, pues ellos definirán, de acuerdo al mercado, a quién se lo venden, ¿no? Y habrá algunos que prefieran no comerciarlo dentro de su misma región agrícola, sino llevarlo fuera, ¿no?, porque se los pagan mejor. Entonces ahí ya es el partir junto con el apoyo de los gobiernos en los diferentes niveles acerca de qué posibilidades le dan de comerciar adecuadamente en su región, ¿no? A lo mejor con menos impuestos, no sé, otro tipo de incentivos económicos, obviamente, para que entonces el producto se quede aquí, ¿no?, y no se vaya a otras partes. Entonces, ahí hay responsabilidad compartida, ¿no? difícil poder establecer así exactamente, a ti te toca esto, si te toca esto, si te toca esto. No sé si me doy a entender, es algo que se está engranando de diferentes maneras y por lo tanto no hay esa ¿cómo podríamos decirle? Esa especificidad tan precisa, ¿no? Que a veces está moviendo. Es algo fluctuante, así como la producción de elementos es fluctuante, pues también las condiciones y las responsabilidades, ¿no? Como por ejemplo con el maíz, pues actualmente ya mucho del maíz que se produce se está destinando a hacer biocombustibles. Entonces, pues ahí también es cuestión de aspectos ético-morales, ¿no? ¿Qué le hago? ¿Se lo doy a la gente para que lo coma o se lo doy para que tenga un combustible que no contamine el ambiente? Sí, sí, la idea es medio difícil el poder establecer hacia dónde se va el asunto, ¿no? Obviamente el gobierno tiene la obligación de proveer alimentos suficientes, pero el gobierno por sí mismo no es quien los produce, entonces tiene que echar mano de quienes los producen o los transforman también, ¿no? En otros productos. Obviamente, sí hay responsabilidades básicas, como por ejemplo que cumplan con los aspectos nutricios que deben de cumplir, que si leche cumpla con las características de la leche, que si es carne, la de la carne, que si es un embutido, cumpla las características del embutido, y todo eso está regulado por medio de las normas oficiales mexicanas, ¿no? O normas mexicanas también. Y de eso deben echar mano todos los actores que están involucrados en la producción de alimentos, ¿no? Y hay programas, no solo a nivel gubernamental, sino hasta en el internacional, perdón, que nos regulan ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, junto con el Banco Mundial, tienen ciertos lineamientos para hacer en la comercialización de alimentos, ¿no? Y esos lineamientos en buena medida están basados en lo que tiene establecido en un organismo internacional que se llama el Códex Alimentarios, que está compuesto por expertos de la FAO y de la OMS. Entonces, la OMS y el Banco Mundial dicen, si no sigues los lineamientos del Códex Alimentarios, pues no te permito que comercies con otros países, ¿no? A partir de esas normatividades internacionales será el comercio entre países, ¿no? Si alguien aquí a nivel nacional quiere exportar a algún país, pues tiene que acatar esas disposiciones. Y obviamente, pues favorecerá o no a su mercado del producto, ¿no? De que estemos hablando, como ha ocurrido con las berries, por ejemplo, ¿no? Que hay nichos por acá, por la zona de Ciudad Guzmán, que se han acatado este tipo de disposiciones y algunos de ellos han logrado exportar, ¿no? Ellos ven esa parte del aspecto nutritivo o inocuo que yo mencionaba al principio como parte del concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Pero entonces ahí está la otra parte de si el individuo tiene la posibilidad económica para acceder a esos alimentos, ¿no? Si yo le traigo un producto de fuera que resulta más barato que el producto local, ¿entonces cuál va a preferir el consumidor? Pues el que resulte más asequible para su posibilidad económica, ¿no? Entonces, pues es un cúmulo de aspectos que están en juego, ¿no? Al mismo tiempo. Y pues como es la naturaleza, ¿no? No es algo estático. Ahí es constante cambio.
Hacemos un corte de estación. En breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Seguimos en Señal Informativa Colotlán. Vamos a continuar con la entrevista al doctor Carlos Alberto Campos Bravo del CUCBA, quien nos habla sobre la seguridad alimentaria.
Doctor, ¿hay algún grupo o grupos sean más vulnerables a padecer inseguridad alimentaria?
Sí, claro. Sí. Sí, pues hay diferentes grupos de población, ¿no? Y claro que el que van a estar presentes los niños, por ejemplo, o los adultos mayores, así como lo vamos ahorita con el COVID también, ¿no? Que los adultos mayores son un grupo vulnerable. También en este aspecto pueden serlo, pero también hay otros grupos de población, como por ejemplo los migrantes, que padecen enormemente la inseguridad alimentaria, o incluso otros que pudiéramos creer que no están en esa condición, pero que resulta que sí lo están, como los estudiantes. Nosotros hicimos un estudio aquí en el CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, hace un poquito, lo acabo de publicar, acerca de la inseguridad alimentaria de los hogares de nuestros estudiantes, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, con que el 52% de los hogares encuestados tienen algún nivel de inseguridad alimentaria. Esa proporción es enorme, ¿eh? Es muchísimo. Aunque se parece, sí, también a otros estudios, incluso en Estados Unidos, que hay algunos que reportan cercano al 50%, otros están como en el 30 y tantos, pero pues, sí, siempre los estudiantes están como grupo vulnerable, ¿no? Y obviamente pues habrá que destinar diferentes acciones para cada uno de estos grupos de población, ¿no? Y luego también se mezclan aspectos. Porque, por ejemplo, aquí estamos hablando desde el punto de vista únicamente del estudiante, ¿no? Pero luego nos encontramos con que es un estudiante y viene de un grupo de población, digamos, que lo hemos tenido, ¿no?, de Chiapas, que por la condición geográfica del país y socioeconómica también son más vulnerables. Y luego, aparte, se resulta que por ser de Chiapas es indígena. Entonces la vulnerabilidad se acentúa un poco más, ¿no? Porque otras vulnerabilidades también se le añaden. ¿Sí me explico? Entonces, pues como le decía, todo está relacionado de alguna u otra manera y pues hay que abordarlo en algún aspecto, ¿no? Por eso hicimos nosotros este estudio aquí. Tratando de que pues pueda haber alguna intervención y disminuir esa vulnerabilidad, ¿no?
¿Conocer estos datos representa la oportunidad de crear políticas públicas que atiendan estas realidades? En el caso puntual de su estudio, ¿pudiera hablarnos más al respecto? ¿Cuál es la propuesta incluso que ustedes hacen a partir de estos hallazgos?
Sí, claro, debe de haber políticas públicas, gubernamentales e institucionales al respecto. Es una primera etapa en la que pues básicamente estamos haciendo como un sondeo, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo. Y el propósito es, en una segunda etapa, el establecer los mecanismos para intervenir en este tipo de aspectos, ¿no? Para esto preguntamos incluso a los encuestados qué pudieran proponer, ¿no?, al respecto, como estrategia de intervención. Pues bueno, en general coinciden con otras que ya se han publicado en otras instituciones. Ahorita no lo tenemos aquí, pero tal vez lo pudiéramos implementar en algún momento. Hay unos programas que tienen el uso de cupones, plan de comida se les suele llamar, que se distribuye justamente a los estudiantes que se bien identifican como vulnerables para que sean utilizados en los comedores de los mismos campus, ¿sí? E incluso hay algunos en los que, apelando a la buena voluntad, a la disposición, a la colaboración entre ellos mismos, puedan decir, ok, yo en estos días pues no voy a ir a la escuela, no voy a utilizar los vales, se los paso a tal persona, ¿no? Como parte de la solidaridad, entonces, y del apoyo mutuo, ¿no? Habría que trabajar bastante para poder implementar eso aquí, pero puede ser alguna de las opciones, ¿no? Otra más puede ser establecer convenios, que de hecho ya hicimos algún intento alguna vez, con comerciantes, por ejemplo, del mercado de abastos, por decirle algo, ¿no? Que nos donen alimentos para que aquí nuestros alumnos que de la licenciatura en ciencia de los alimentos los transformen y luego los pongan a disposición de los alumnos que lo requieran, ¿no? Alguna vez ya lo hicimos en un evento que se llama el Día Mundial de la Alimentación, que tenemos aquí cada año. Y bueno, resultó muy bien, ¿no? Hubo muy buena respuesta de parte de la gente que nos donó. Y a partir de ahí fue que surgió la inquietud de hacer este estudio acerca de la vulnerabilidad alimentaria, ¿no? Eso puede ser otro aspecto de, por medio de donaciones, cubrir las necesidades nutricionales, ¿no? Otra más puede ser, y esto fue interesante en el estudio, ¿no? Hubo varios de los alumnos que nos decían, pues yo puedo ofrecerme como voluntario, ¿no? Y andar haciendo algunas de las gestiones o preparando alimentos o qué sé yo. Y eso sería el soporte de las otras dos propuestas, ¿no? Que se nota que nuestros estudiantes no están preocupados solamente por su alimentación, sino también por ayudar a los demás, ¿no? Entonces, pues parte de estas vulnerabilidades nos vuelven más sensibles y pues nos ayudan a ayudar también, ¿no? Que en buena medida, pues el hecho de... Este estudio se hizo en medio de COVID, entonces... como que nos reflejó más los sentires de los alumnos, ¿no? A este respecto. Pero pues sí, al final de cuentas es una realidad preocupante el hecho de que esa cantidad de estudiantes sea vulnerable alimentariamente en sus hogares, ¿no? No estamos hablando de dentro del campus asociado a la universidad, sino provienen de hogares que son vulnerables alimentariamente, ¿no? Incluso para decirle en porcentajes, detectamos con inseguridad severa al 4.8%. El total de la inseguridad fue 52, pero con severa, así muy extrema, de que incluso hay días en los que no comen, por ejemplo, a eso se refiere a la inseguridad severa, o no tener dinero para comprar alimentos, porque prefieren utilizarlo en transporte, por ejemplo. En este caso encontramos 4.8%. Y, por ejemplo, la pregunta que más cantidad de sí tuvo fue, ¿alguna vez te preocupó que los alimentos acabaran en tu hogar? Imagínense la importancia que tiene para ellos este tipo de aspecto, ¿no?
Claro. Doctor, en este sentido, ¿qué relevancia o qué papel juegan los bancos de alimentos? Yo sé que de repente hablar de suficiencia es relativo, pero ¿podrían ser esta una opción para terminar con esa inseguridad alimentaria o serían insuficientes dada la realidad que se vive pues en cada uno de los lugares o los ámbitos en los que se desarrolla el ser humano?
Sí, también es una opción el banco de alimentos, pero pues requiere mucho más trabajo, mucha más articulación, ¿no? de las acciones. Los que hay son insuficientes para abordar este tipo de aspectos, pero sobre todo también creo yo por el hecho de que no hay el estudio suficiente de la situación real en nuestro entorno, ¿no? Sí, los censos del INEGI nos dan información al respecto, no alcanza a ser lo suficientemente orientada hacia la inseguridad o seguridad alimentaria, ¿no? y por lo tanto también pues las acciones que puedan ejecutar los bancos de alimentos pues no están lo suficientemente extendidas, ¿no? Porque una, pues no conocen el real impacto que pueda tener la inseguridad alimentaria como para intervenir en todos esos lugares, y la otra que pues no tendrían abasto suficiente para cubrirlo, ¿no? Porque pues en buena parte esta situación del banco de alimentos es también por donaciones, porque claro, se deducen impuestos también, y de muchos voluntarios, ¿no? Nosotros hemos enviado prestadores de servicio social o practicantes a los bancos de alimentos, justamente apoyando esa situación, ¿no? De solidaridad a través de este tipo de acciones. Pues sí, a final de cuentas sí sería una buena opción, pero pues creo que sigue siendo insuficiente, ¿no? A veces las personas no admiten su vulnerabilidad, ¿no? Ellos lo saben, nosotros lo podemos saber a través de estudios, okay, pero ellos saben que son vulnerables, que están mal en esas condiciones, pero no le dejan saber a otras personas que son vulnerables como para dejarse ayudar, ¿no? También es una parte importante del por qué luego las ayudas no resultan tan efectivas, pues es porque la gente no quiere ser ayudada, no se deja ayudar adecuadamente, ¿no? Por esos esquemas mentales de que no se debe demostrar débil, ¿no? Siendo todo lo contrario, ¿no? Pues también es humano ser débil en algunas situaciones y que necesitas ayuda, ¿no? Tal vez influenciado por cuestiones educativas, culturales de nuestros entornos, que no nos permiten expresar ese tipo de necesidades adecuadamente, ¿no? Y también es otra parte que habría que intervenir o buscar la estrategia, ¿no? De cómo hacerlo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Seguimos con el tema de la seguridad alimentaria y esta entrevista que nos otorgó el doctor Carlos Alberto Campos Bravo del CUCBA.
Doctor, por lo que le he estado entendiendo, inseguridad alimentaria es tener mucho como, o mejor dicho, comer de forma inadecuada como no comer. ¿Sí es correcto? Me refiero más como a este asunto donde usted hablaba sobre no hay comida chatarra sino consumidores chatarra, o por ejemplo, de eso es a lo que me refiero cuando digo tener a lo mejor en exceso, no balanceado, no sé si sea la palabra correcta, a aquel que no tiene acceso a alimento. Por eso le decía, como el que tiene mucho e igual el que no tiene, o no necesariamente.
Bueno, no necesariamente. Es que, a ver, ¿cómo lo explicamos? El asunto es que, bueno, si yo puedo tener el acceso suficiente a los alimentos, de alimentos nutritivos, en ese sentido puedo decir que sí estoy dentro de la parte de seguridad alimentaria, ¿no? Ok. Pero puede ser que aun cuando yo tenga ese acceso suficiente a alimentos nutritivos, yo prefiero a los que no me nutren.
Claro.
¿Sí? Entonces, si tengo el aspecto de seguridad alimentaria, pero tengo una desnutrición. ¿Sí? Entonces no van exactamente ligados. ¿Sí? Igual en el otro extremo. Si no tengo acceso suficiente a alimentos, pero no sé, soy una persona lo suficientemente receptiva, inteligente, y digo, ah, pues ahora que tengo un poquito de dinero, pues voy a comprar una pieza de pollo, ¿no? en vez de preferir comer papitas. Sí, estaría en invulnerabilidad alimentaria, pero si mi razonamiento y mi educación en este momento me dicen que prefiera alimentos más nutritivos, pues entonces ya no estaré tan potencialmente desnutrido, ¿no? Es cuestión, es como le digo, muy muy variable, ¿no? Aunque sí entendemos que en general las poblaciones vulnerables alimentariamente tienden a ser las poblaciones desnutridas, eso sí. Pero también encontramos malnutridos, digamos, no propiamente desnutridos, sino malnutridos en poblaciones con seguridad alimentaria. Hay mucha obesidad. Esa es una malnutrición, ¿sí? Aun cuando estén seguros en la adquisición del alimento, ¿sí? Entonces, no directamente están relacionados así o vinculados de esa manera, ¿no?
Claro. Oiga, doctor, algo que también se comenta bastante y se promueve, sobre todo por la situación que ocurre, es aprovechar mejor los alimentos, porque también es cierto que se desperdician cantidades considerables. Y a mí me gustaría que pudiéramos hablar sobre ello a partir de este comentario que usted hace. Alimentos sí hay, el asunto es el acceso a ellos o el uso que se les está dando.
Ajá, sí, sí. Sí, sí, una parte importante es el deterioro de los alimentos, ¿no? ¿Se acuerda que le decían en la definición de inocuo que esté libre de alteración, de adulteración y de contaminación? La adulteración es esa parte del que se echen a perder, del que se deterioren, ¿sí? Y pues es bastante elevado, ¿sí? ¿Y por qué se deterioran, por qué se echan a perder? Pues porque no hay los canales comerciales adecuados, por ejemplo, o porque muchas veces dicen, pues prefiero que se eche a perder a mal venderlo. Y pasa con muchos de los alimentos, ¿no? Hay una encuesta, un programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en el sexenio pasado se dio, y hay una publicación acerca de diferentes alimentos de la canasta básica y cuál es el rango de desperdicio de cada uno de ellos. Y pues sí es preocupante, ¿no? Hay millones de toneladas, ahorita no tengo el dato, que se están echando a la basura prácticamente, ¿no? Sí, es algo interesante también que tiene que ver obviamente con esto, ¿no?
Claro. Doctor, me decía usted al inicio de esta conversación que evidentemente pues se acentuó la inseguridad alimentaria a partir de la propia emergencia sanitaria, la pérdida de empleos, el cierre de negocios, aunque hablaba usted pues de no conocer un estudio donde se hable con precisión. Sería también importante conocer a detalle el impacto que generó, porque es evidente que generó un impacto en este tema de la seguridad alimentaria, ¿cierto?
Sí, claro, por supuesto que sí. Sí, sí, habría que estudiar más integralmente todo el fenómeno, ¿no? El problema aquí también es que pues para entender más integralmente, a lo mejor suena contradictorio, pero para entender más integralmente hay que hacerlo en partes más pequeñitas, ¿no? Porque luego si lo hacemos así a nivel más general, como que se va perdiendo el sentido en cada una de las poblaciones, porque las dinámicas de las poblaciones son diferentes, ¿no?
Claro.
No va a ser igual que yo haga el estudio solamente en la ciudad de Guadalajara, a que dentro de la ciudad, en toda la ciudad de Guadalajara, a que dentro de la ciudad me vaya hacia la zona sur donde hay colonias pobres, en toda la periferia, ¿no? Hacia donde hay colonias pobres, o me voy a hacer el estudio en zonas en donde pues el poder adquisitivo es mucho mayor, ¿no? Entonces las dinámicas varían también. pues sería difícil como hacer un estudio así como más integral, ¿no? Sino yo diría, así como le comentaba de la comercialización apostando a los productos regionales, pues yo diría que los estudios deberán ser también así como más focalizados, ¿no? A este respecto. Uh-huh. Así como lo hicimos nosotros, ¿no? Con grupos de población estudiantil.
Por supuesto. Doctor, finalmente, o para ir cerrando esta conversación, conocemos o hemos hablado al respecto sobre la seguridad, la inseguridad alimentaria, los factores y actores que influyen en esta, por supuesto también la importancia de conocer a detalle qué impacto ha dejado la emergencia sanitaria en este ámbito. Sin embargo, doctor, en este momento y a partir de la experiencia propia, ¿cuáles serían las recomendaciones para la audiencia con relación a la seguridad alimentaria, a buscar en la medida de lo posible que esto sea así y, por supuesto, también desde la parte que cada uno o de la función que cada uno cumplimos?
Bueno, pues la recomendación puede ser consumo de productos locales, ¿no? Incentiva, aprovecha los productos que tu región te está proveyendo y consúmelos, ¿no? Para reactivar las cadenas productivas, que en este momento es tan importante que lo logremos, ¿no? En vez de darle preferencia a otro tipo de productos. Claro, eso quiere decir que no quiere decir que dejemos de consumir cosas que ya estamos acostumbrados a consumir, pero sí ser más inteligentes como consumidores y apoyando ese consumo interno, pues apoyaremos también nuestra economía, ¿no? Seguramente conseguiremos productos más baratos y también más nutritivos. Sí. Así es el audio de mi comentario de pues aprovechar estas crisis para crecer localmente, ¿no? En ese aspecto.
Por supuesto. Doctor, pues si no hubiera nada más que agregar, de mi parte solo darle el agradecimiento por conversar con nosotros, aclarar nuestras inquietudes y, por supuesto, por estas recomendaciones. De necesitar o de requerir algún comentario extra, el micrófono es suyo, y si no, pues estamos en condiciones de concluir.
No, pues nada más agradecerles el haberme escuchado. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado a esta entrevista.
Al contrario, doctor, muchas gracias a usted y que tenga un excelente día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, doctor.
A continuación, quiero invitarles a escuchar algunas anécdotas que hemos recopilado de algunas personas que formaron parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y precisamente con motivo del 15 aniversario de haber lanzado la primera propuesta programática en esta emisora, es que hemos hecho esta recopilación para compartirla con ustedes y recordar algo de los buenos tiempos de esta emisora.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Memorias de las ondas hertzianas.
15 años sumando esfuerzos.
Navegando por la atmósfera radial.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
15 años siendo tu radio.
Anecdotario.
Anecdotario. Anecdotario.
Mi nombre es Ruth Robles, fui reportera y productora. Mi trabajo consistía en un principio en entrevistar a servidores públicos y a personas involucradas para la nota que se reportaría día a día en el noticiero de Radio DG. Y enseguida me dediqué a producir y me encargaba de la sección de salud y la producción de noticias interplanetarias. Durante la estancia en Radio DG, sinceramente nunca le perdí el miedo al micrófono cuando estaba al aire. Cada vez que iba a presentar mi nota, me ponía de nervios. Y participar en vivo me costaba bastante, no solo en el noticiero, sino en programas como Modo Aleatorio. Aunque a veces disfrutaba mucho el tener el control de elegir qué música compartirle a los radioescuchas. Trabajar en Radio Universidad fue una experiencia de mucho aprendizaje, porque yo no estudié ciencias de la comunicación. Sin embargo, ahí aprendí un poco sobre esta disciplina. Aprendí a redactar una nota periodística, hubo notas muy sencillas, hasta otras un poco más complejas. No era sencillo obtener la información porque muchas veces no solo se necesitaba de una persona para obtener el conocimiento que nos atañía. A veces era necesario llevar a cabo una investigación más profunda, pues para obtener mejores resultados, porque a veces teníamos que ir a buscar a una persona y luego que nos iba a dar la información o su punto de vista sobre esa situación, y lo teníamos que ir a buscar para ver el punto de vista de otra persona del mismo caso. Entonces, a veces era complejo, pero era satisfactorio. Cuando se tenían buenos resultados, era satisfactorio porque pues te dabas cuenta que poco a poco ibas aprendiendo a hacer mejor las cosas. El ambiente para mí en Radio UDG siempre fue muy agradable. Nunca, o sea, obviamente que con sus disputas que existen en cualquier otro ambiente laboral, en cualquier otro grupo de personas, pero la verdad es que nunca faltaban las carcajadas. O sea, siempre estábamos riéndonos, siempre, siempre. O sea, terminando el noticiero, era irnos a desayunar y siempre era un ambiente muy, pues muy cómodo. O sea, siempre estaba a gusto yo.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Memorias de las ondas hertzianas.
Anécdotas de una radio hecha con el corazón.
Hecha con el corazón.
El corazón.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo que esta es una emisión especial de vacaciones. Les invito a escuchar la siguiente producción.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal?
Muy buenos días para todos.
Buen día. Pues bueno, ¿listo para la lección de hoy?
Listos para comenzar.
Muy bien, entonces, ¿con qué comenzamos?
Vamos a comenzar con una palabra que, si no me equivoco, se mencionó hace una semana. Al pasar, como parte de otras recomendaciones que estábamos dando, y tenía que ver con las palabras denantes, en denantes o denante. De hecho, si no me equivoco, alguna persona que nos estaba viendo a través de Facebook hacía la pregunta al respecto.
Sí.
La recomendación es muy simple en este sentido. Todas estas palabras están en el diccionario.
¿Ah, sí?
Están denantes, en denantes y denante. Si los categorizamos, todos entran dentro de lo que se conocen como adverbios y se consideran vulgares.
¿Los famosos vulgarismos?
Sí, así es. Es un vulgarismo el uso de este tipo de palabras. Es decir, son palabras que existen, oficialmente están en el diccionario, pero no se aconseja su uso porque en estas épocas ya se tiene la consideración de que no son términos apropiados. El significado de todos estos términos es antes.
Antes,
exacto. Y esa es la palabra la adecuada correcta en este sentido, ¿no?
Perfecto.
Entonces, denantes, en denantes o denante. Todos están en el diccionario con el significado de antes, pero no se aconseja su uso.
Muy bien, pues son expresiones que se utilizaban hace tiempo y no sé si eran, por ejemplo, exclusivas de las personas que trabajaban en el campo.
No especifica, el diccionario, y no necesariamente tienen por qué serlo, ¿no? Muchas veces estos términos sí, que son un poco más antiguos, permanecen en determinadas personas, en otras se habitúan más a los términos más modernos, por decirlo de algún modo, pero no quiere decir que fuera propio de un estrato social, ni mucho menos, ¿no? Vienen como términos generales. Perfecto. En el diccionario.
Perfecto, entonces, denantes, en denantes y denante sí aparecen en el diccionario, hacen referencia a la palabra antes, y no es recomendable su uso por ser consideradas vulgarismos.
Es correcto.
Muy bien. El siguiente punto.
Vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a los nombres de las razas de animales. Sobre todo en este caso perros, que es lo más común en estos casos, ¿no? Los nombres de las razas de animales se escriben con minúsculas. Esa es la regla general en este caso. Por supuesto que también si decimos perro, gato, canario o cualquier otro animal que sea, se escriben con minúsculas también. Son palabras comunes, no son nombres propios. Y así también las razas. Por ejemplo, si decimos pastor alemán, se escribe en minúsculas. Si decimos dálmata, se escribe en minúsculas. Doberman, bulldog, no importa aquí la raza que sea, se escriben con minúsculas. Sí hay un par de consideraciones que hacer sobre esto, no necesariamente con los perros. Por ejemplo, si decimos tigre de Bengala, en este caso la palabra tigre va en minúsculas y Bengala va en mayúsculas, porque coincide con una zona geográfica, con un lugar determinado donde habitan este tipo de tigres. Entonces, en este caso, sí, la palabra Bengala se mantiene con mayúsculas.
Ok, por corresponder a la zona geográfica.
Así es, aquí los libros hablan de que si el nombre de la raza incluye un topónimo, el topónimo es el nombre de un lugar, de un sitio geográfico. No son muchos los casos, pero tigre de Bengala es un buen ejemplo en este sentido, ¿no? Bengala se escribiría con mayúsculas. Y por el contrario, por ejemplo, si regresamos a los casos de los perros y decimos un chihuahua, en este caso no estamos hablando de un lugar geográfico, sino que solamente refiere al nombre de la raza. Por lo tanto, sí se escribe en minúsculas, chihuahua.
Perfecto.
Entonces puedo decir un chihuahua, se escribe en minúsculas. Pero si digo un tigre de Bengala, ahí sí. Por decir el animal y la región geográfica de la que proviene, en ese caso sí, se tiene que mantener la mayúscula.
No es la raza.
No,
en este caso.
No es una raza.
Es el origen.
Exactamente, exactamente. Coincide en este caso de dónde proviene el animal. Pero un chihuahua no necesariamente proviene del estado de Chihuahua.
Exacto.
Entonces se escribe en minúsculas como todas las razas de perros.
Excelente. Muy bien, pues muy claro entonces. ¿Alguna otra precisión?
Hay una tendencia en general en las personas a escribir nombres que son comunes como nombres propios. Por eso muchas veces ponemos pastor alemán y demás en mayúsculas cuando la realidad es que no lo requiere. Claro, si yo tengo un perro, un pastor alemán, y mi perro tiene un nombre, el nombre sí va con mayúsculas.
El nombre propio.
El nombre propio del perro, pero no la palabra perro.
Exacto. Perfecto. Entonces, mi perro se llama,
póngale ahí el nombre,
Solo Vino iría con o Lobo, o Lobo, que decimos que en cada rancho hay un perro que se llama Lobo.
Bueno, en ese caso
en ese caso Lobo o Solo Vino sí va con mayúsculas, pero mi perro en minúsculas.
Y si hablamos de un lobo, del animal, va con minúsculas,
también. Exactamente. Ok. Perfecto. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
La palabra guango, como fue adelantado por ustedes hace unos minutos.
¿Guango o guanga?
Guango o guanga, según el género del individuo en cuestión. En este caso es un mexicanismo que significa holgado.
Holgado.
Y así aparece en diferentes fuentes. En el diccionario de la Real Academia está esta palabra, pero tiene un significado completamente distinto.
¿La de guango o la de holgado?
Guango. Guango es un cobertizo largo y estrecho con la techumbre a dos aguas.
Cobertizo largo y extenso.
Estrecho. Sí, con la techumbre a dos aguas. Eso es un guango, en términos generales. Pero para los mexicanos tiene otro sentido completamente diferente.
Ajá. ¿En dónde dices que es este significado?
Está como significado general de la palabra en el diccionario.
Ah, okay.
Y como mexicanismo, Jorge García Robles explica que el término significa holgado y sobre todo se refiere a la ropa.
Uh-huh.
Podemos decir que la ropa...
Me queda guango el pantalón. Uy, bueno, fuera.
Exactamente. Pero también agrega que puede entenderse de otras maneras la palabra guango. Uh-huh. Primero como persona de cuerpo inconsistente, aguada.
Sí.
O sea que un individuo también puede ser guango.
Ajá.
O también puede ser una persona desagradable y pesada.
Ah, caray.
Eso posiblemente en otras partes del territorio nacional, ¿no? Creo que aquí en Jalisco y tal vez en una parte de Zacatecas, guango tiene este significado de holgado, ¿no? Sobre todo referido a la ropa. Puede entenderse también para las personas que son, como dice Jorge García Robles, inconsistentes o aguadas, pero puede entenderse de otra manera como persona desagradable o pesada.
Okay.
Así que si nos dicen eres un guango, hay que ver con qué significado nos lo están diciendo.
Exactamente, según el contexto, porque puede ser que seas una persona inconsistente y aguada o desagradable y pesada.
Exactamente.
En cambio, si te refieres generalmente a una prenda de vestir, se refiere a que te queda holgada.
Así es, una ropa que queda floja.
A veces cuando, no sé, creo que por ejemplo hay algunas otras situaciones en donde si algo queda flojo, también dicen que queda guango, pero ya es como más informal.
Sí, con este sentido lo podemos entender, ¿no? Cualquier cosa que quede holgada puede significar que queda floja.
Y si es cierto esto que me acaba de pasar Diego León, puedes decir ando guango en lugar de decir ando cansado.
Porque uno se siente inconsistente.
Exacto, inconsistente.
Puede
o
ser.
Flojo.
Ajá, flojo.
De tanto que trabajaste o de tanto ejercicio.
Con el cuerpo flojo.
Es cierto,
con
anda bien guango.
Holgado.
Exactamente. Muy bien, pues aquí está la lección de este día, con las palabras denantes, endenantes y denante, que son vulgarismos, con la escritura de las razas de animales que van en minúsculas, con la excepción de las que llevan topónimo, como tigre de Bengala, que Bengala sí ve en mayúsculas, y la palabra guango o guanga, que hace referencia a algo holgado, principalmente ropa, a personas inconsistentes y aguadas o a personas desagradables y pesadas en lo que respecta a México.
Así es, como
porque el otro concepto habla de un cobertizo largo y estrecho, bla, 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 de dos aguas.
Exactamente.
Perfecto. Ese con techumbre de dos aguas.
Ese es un buen resumen.
Casi me lo aprendí.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su atención. Nos encontramos en una siguiente emisión de Señal Informativa Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.